Me ha llamado mucho la atención la publicación de un libro, se llama Monopoly BCN. Al principio pensábamos que se trataba de alguna variación del famoso juego que en 2010, por cierto, cumplió 75 años. Fíjate, sin duda es uno de los juegos de mesa más populares del planeta. ¿Quién no ha jugado, no? A comprar hoteles, estaciones de tren y hasta calles enteras con ese Monopoly.
Me encuentro con que tengo un lobby formado desde la calle Bravo Murillo hasta la Ronda de Valencia en colaboración con un compañero de juego. Tenemos edificado en estos momentos un hotel en Ronda de Valencia, un hotel en Plaza de Lavapiés, un hotel en Avenida Reina Victoria y dos casas en calle Bravo Murillo.
Bueno, pues así es como se jugaba al Monopoly hace mucho tiempo, porque luego hubo otras versiones. Jesús Martínez nos escucha desde los estudios de Cataluña Radio. Jesús, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tu libro tiene mucho que ver con el Monopoly, pero no tanto con el juego, ¿no? Esto lo tenemos que explicar. Eres periodista, colaboras además en distintos medios e impartes clases de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero lo dicho, con el juego, hombre, algo que ver tiene, pero no todo, ¿verdad?
La inspiración. Sí, cojo el ejemplo del capitalismo, el icono clásico que es el juego de Monopoly. Y sobre este tablero de la versión barcelonesa de los 80, hago una ruta por Barcelona, por las entidades bancarias de cada una de las calles dibujadas en el Monopoly.
Se dice que surgió el Monopoly como una idea precisamente educativa, de un padre a un hijo, que quería inculcarle todo lo contrario, es decir, que las prácticas monopolísticas podían ser perjudiciales, ¿no? Y que de ahí salió hace ya más de 75 años este juego. No sé si esto es así o no, pero es lo que se cuenta.
Sí, yo cojo la excusa que es el Monopoly y además la historia que tiene y el arraigo que ha tenido en todas las familias siendo jóvenes, al menos de mi generación, de los 80, todos jugaron a, al igual que los juegos reunidos, fueron un mito. Y el Monopoly, pues de alguna manera, todo el mundo acabó comprando y vendiendo.
Sí, ¿tú crees?
Iba a decir nada más que hubo versiones, ¿no? Yo recuerdo que estás hablando de una de Barcelona, había otra de Bilbao en la que podías comprar la estación de Abando y, bueno, pues un montón de cosas tan populares como la de Atocha en Madrid, por ejemplo. Félix, perdona.
No, yo iba a preguntarte a ver si creías que justamente porque los actuales banqueros han jugado al Monopoly, al final se han aficionado y ha pasado lo que ha pasado.
Al revés, creo. Al final, la moraleja, que es que la banca siempre gana, se ve con más razón hoy en día. Y donde me fijo es en los jugadores, precisamente. Yo creo que...
O sea, más casino que otra cosa, ¿no?
Sí, la idea era reflejar la crisis económica tal cual a pequeña escala, micro periodismo en los barrios. Y de alguna manera la idea original también era, pues en lugar de buscar a las entidades financieras, mirar las inmobiliarias de cada una de estas calles. Pero fueron precisamente los inmobiliarias de alto standing de la zona alta de Barcelona es que con mucha sinceridad me dijeron: te estás equivocando de protagonista, nosotros no somos los malos, son los bancos que no nos dan ni crédito a nosotros. Y realmente lo que he hecho es hacer una ruta por las entidades, sabiendo que los trabajadores de las entidades poco tienen que ver con el organigrama de las grandes corporaciones bancarias, pero reflejando un poco lo que es el juego de la oferta y la demanda y de cómo a la hora de abrir una cuenta también te llevas regalos o algo que ellos venden como regalo, que no es bien ninguna adquisición gratuita.
O sea, la cubertería.
Por ejemplo, que la acabas pagando y con creces.
Sí, lo que pasa es que seguramente esta buena gente no se considera culpable tampoco, porque ayer mismo aparecía alguien diciendo: los banqueros no son culpables, la culpa la tienen los políticos. Así va votando de uno a otro, pero tú te lo has trabajado a pie de calle y tú has ido a preguntarles a ellos. Y en ese sentido, ¿cuáles eran las cosas que te decían para justificar la situación?
Sí, yo lo que he ido es, como un ciudadano más, bueno, me identificaba como periodista, evidentemente, asesorado por el Colegio de Periodistas, y lo que hacía era, a la hora de abrirme una cuenta, qué es lo que yo obtenía y qué compensaciones me daban. Y entonces ahí veía el engaño. De alguna manera lo que viene a traslucir este libro, esta especie de, yo lo llamo panfleto de emergencia.
Bueno, este libro.
Es una especie de manual de crisis. La conclusión a la que se llega es que por no haber leído la letra pequeña, estamos donde estamos, en buena parte. No
ya, lo que pasa es que tenemos mal la vista y no vemos la letra pequeña. La letra pequeña no la lee nadie porque cree que son las instrucciones de esas y no son y son los efectos secundarios. Pero, ¿cuáles son exactamente las mayores inconveniencias que tenemos por no leer la letra pequeña? ¿Qué es lo que pone en esa letra pequeña?
Pues, por ejemplo, pone que a la hora de cancelar cuentas también tiene un gasto considerable. Si es que no te has fijado bien en el periodo de tiempo que tenías que estar con la entidad. De alguna manera te atas cuando abres una cuenta, entonces tienes que ser consciente de que parte de tu alma la estás entregando al diablo y a los compromisos de mantenimiento. Es un poco el desencriptar, ahora que precisamente esta última semana la Real Academia con un congreso al que ha asistido la princesa Letizia, se ha hablado de la terminología de la crisis, ¿no? Y de cómo los eufemismos que se utilizan a veces despistan. Uh-huh. Cuando aquí se habla, por ejemplo, de contrato bancario o de revalorización, de alguna manera lo que te están diciendo es que las inversiones se pagan. Entonces hay que darle la vuelta a todas las palabras para saber exactamente qué es lo que te están diciendo. Una promoción regalo no es bien ningún regalo, es un consumo que estás haciendo.
Oye, Jesús, finalmente tuviste que echar mano de una empresa que se llama iAhorro para que te ayudaran a interpretar algunos datos. Por tanto, la cosa parece compleja, ¿no? Lo tuyo ha sido un ensayo práctico, has llegado a determinadas conclusiones. Lo que pasa es que hay veces que la gente que no disponemos de grandes inversiones ni hacemos operaciones muy complicadas con los bancos, pues pensamos que podemos hacer muy poco o que no hay gran diferencia, ¿no?, entre ir a un banco e ir al de la esquina, ¿no? Esto es lo que tú vienes a señalar como enseñanza práctica en este libro, ¿no?
Sí, en el fondo es, claro, aquí la crisis no es solo una crisis de sistema, ni una crisis financiera, ni una crisis de valores. También es una crisis personal de traición. Lo que ha ocurrido aquí muchas, sobre todo, ya te digo, a nivel de barrio, por ejemplo, con las preferentes, son productos que en buena parte se han adquirido por la confianza que depositabas en la persona que te los vendía. Porque mis padres iban al mismo establecimiento, a la misma oficina bancaria, porque mis abuelos también iban a la misma oficina bancaria, han ido cambiando las personas, pero tú de alguna manera te has hecho tuyo el club, como el Barça. Y has confiado ciegamente. Entonces, las conversaciones que yo también, en algunos casos, en cada uno de los capítulos, hago casilla por capítulo, incluía algunas de las conversaciones que escuchaba yo, eran familiares, eran de cómo está tu hija, cómo está tu nuera, sí, sí, dónde has ido estas vacaciones a pasar los días con los niños. Eso que parece baladí, en el fondo, no hay que perder de vista que es una empresa donde estamos y que las presiones que van de arriba a abajo, la tarjeta que te tienen que colocar, muchas veces el hecho de que estés en el puesto de trabajo o no depende de los productos financieros que has podido ir juntando con toda tu clientela. Entonces hay que tener eso en cuenta para saber que en el fondo, más que un amigo, lo que tienes es un gestor.
Pero, por ejemplo, si vas a la pescadería y el pescatero es amiguete, te dice, hoy los salmonetes no te lleves. Y tú le haces caso. ¿Conoces alguna persona que le haya dicho al vecino, oye, no te lleves esto porque a lo mejor es una ruina? Y en definitiva, ¿quién tenía la culpa? ¿El jefe que le presionaba o la ambición también del fulano del banco que dice, pues aquí me voy a llevar yo una comisión?
No, yo lo que me he encontrado es fuera, haciendo el circuito, y fuera del circuito, me he encontrado una, pero yo creo que su ejemplo vale por muchos. Me he encontrado una chica que trabajaba en una oficina bancaria administrativa y que dejó el trabajo porque no podía dormir por las noches, porque decía, es que estoy no mintiendo, pero No diciéndole toda la verdad que le debería decir a según qué ancianitos. Entonces, eso, según cómo es digerible, si tú te pones la máscara del trabajo, es decir, estoy haciendo mi trabajo, yo poco puedo hacer más, pero hay según qué cosas que bueno, que al final el trabajo sucio es el que tiene que hacer el que se, como en los aeropuertos, cuando cancela un vuelo, que quien se lleva la gran bronca es la chica que...
Sí, la del mostrador. Pobre la del mostrador. Que está ahí aguantando a uno detrás de otro sin tener ninguna responsabilidad, ¿no?
Exacto.
Algo de culpa debemos tener también los medios, porque es sorprendente que esto, por ejemplo, no haya llegado, ¿no? Quiero decir que al final esa chica... Vale, son pocos, ¿no? Pero seguro que se lo contó alguien que conoce a un periodista que trabaja en, yo qué sé. Y sin embargo, nada salió. No se corrió ese rumor de que cuidado, que están dándonos material averiado.
Sí, a ver, aquí hay un antes y un después. La crisis en general, y España o Cataluña o el territorio que queramos llamarle. Del 2008 al 2013 es la noche y el día, y hay algo que hay que tener en cuenta, y es que la sociedad ha cambiado, la transparencia democrática ahora es mucho mayor, la exigencia es mucho mayor, lo que antes salía gratis hoy no lo es. A pesar de todo lo malo que tiene la crisis, tiene estas cosas buenas, y creo que vamos en el camino de fortalecer mucho más el sistema democrático, de elecciones directas, de hablar realmente de elecciones directas, y que en algún momento pueda llegar a verse hecha realidad. Y en buena parte los medios de comunicación se tienen que poner las pilas, en general, los grandes, porque cada vez más yo me encuentro con referentes en otros sitios, en grafiteros, en blogueros, en gente que no tiene ningún tipo de infraestructura y que realmente se están convirtiendo en alguna especie de portavoces. Y se vio claramente que fue la punta del iceberg en el 15M, de masas de gente que ninguno les habíamos escuchado y que de repente te ocupan, no una plaza, sino cientos.
Jesús, estamos ya al límite de nuestro tiempo, pero yo sí quisiera destacar, porque tú lo haces en tu libro también, ¿no?, un par de apartados muy específicos. Uno de ellos para las cuentas nómina y otra para los depósitos a plazo fijo. Ahí es donde están dos de los caballos de esta carrera, ¿no?
Sí, en el fondo yo he contado también con el asesoramiento de un economista, de Sergi Quiroga, aparte de la de iAhorro, que es una empresa que es sin ánimo de lucro, una asociación que busca también hacer entendibles todo este encriptado bancario. Y las cuentas nómina, que son los productos financieros que te ofrecen unas ventajas, pero a cambio el cliente se compromete durante un tiempo a domiciliar su fuente de ingresos. Entonces debemos leer la letra pequeña para ver estas condiciones. Esto es lo que es la cuenta nómina. El depósito sería el dinero a custodia, es con el objeto de mantener nuestro dinero a salvo y mantener al máximo sus intereses. Claro, aquí hay el grado de responsabilidad de todo el gran fiasco, de todo el agujero, es mesurable. Es decir, hay algunos, hace nada, ha entrado en prisión, aunque por unas horas, pero
sí,
ha entrado en prisión.
Sí, poquito tiempo, pero entró y salió.
Pero ahora le van a empapelar al juez, tranquilo.
Sí, claro, este tipo de personas, tener conciencia, no hay ningún pepito grillo que les reconcoma por dentro, pero en el fondo la muestra está ahí, es decir, no todo vale. Uh-huh. Y en el fondo lo que venimos a buscar con Monopoly Barcelona es que todos nuestras causas, nuestras acciones tienen sus consecuencias.
Uh-huh. Bueno, quizá debemos añadir también a las ventajas conseguidas gracias a esta triste situación el ingenio que tanta gente ha desplegado, por ejemplo, el famoso colchón con caja fuerte incorporado, que esto igual no hubiera sido posible si no nos encontramos en estas, ¿no?
Sí, no. Hay que decir que, bueno, rompo una lanza también no voy a llegar al extremo del zapaterismo, pero desde luego no corre peligro las cuentas en ninguno de los bancos. Es decir, aquí hay gente seria que trabaja. Yo busco el día a día, pero en el fondo en parte también se están hay gente con la responsabilidad de hacer las cosas bien y que se están haciendo bien, pero sí que es verdad que todas estas en el fondo lo que estoy hablando en alguna manera es de docencia, es de intentar crear también, como aparece reflejada en la contraportada por un asesor financiero, por Francisco Núñez, que colaboró, es hablar de que también tiene que existir ¿cómo diríamos? Por ejemplo, que nuestros ahorros, a la hora de hablar de nuestros productos financieros, tenga que haber clases, que nosotros sepamos lo que hacemos con nuestro propio dinero, que no es ninguna especie de cuestión mínima, sino que también deberían haber, al igual que educación por civismo, educación económica en muchas de las familias. De hecho, ya a pequeña escala está ocurriendo en centros cívicos, etcétera, que están incorporando talleres de cómo manejar las cuentas familiares.
Muy bien, porque... pues sin duda es algo que no estaría de más, ¿no?, viendo la que está cayendo. Jesús Martínez, que no tenemos tiempo para más, Monopoly Barcelona, Monopoly BCN, te compro la diagonal cuando nos veamos la próxima vez. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Si no tienes un duro, hombre.
Muchas gracias. Que vaya bien, Jesús.
Gracias.
Cuídate, hasta ahora.